Sorprendida estoy con este que decía, quería saber lo que se sentía al matar a una persona, como lo estás oyendo. Un adolescente de 14 años se encuentra en estado crítico porque otro, un joven menor de edad, pues ha intentado matarla para saber qué se sentía. Yo te juro de verdad que no entiendo nada. Nacho Abad es nuestro periodista, criminólogo. Muy buenos días, Nacho. A ver si encontramos a Nacho, que se ha caído esa comunicación con él. Ha sido un suceso en Carballino, en Galicia, y la joven ha sido atacada desde un edificio donde la han hecho precipitarse desde un segundo piso. Y uno se pregunta cómo están las cabezas. Para eso también está José Miguel Gaona, nuestro psiquiatra forense. Buenos días.
Muy buenos días. Pues,
¿sabes qué me recuerda? ¿Te acuerdas lo de la katana? ¿Te acuerdas el caso de la katana? Recuérdale un poco a la gente. ¿Te acuerdas lo que ocurrió?
Efectivamente, pues también una persona que quiere tener una experiencia. Y también aquel otro, ¿os acordáis de los juegos de rol? Que también le gustaba,
sí,
quería
Javier
saber.
Rosado.
¿Te acuerdas, no?
Es que me acuerdo porque lo cubrí para el diario ABC. Ajá. Hice un reportaje largo. Javier Rosado decidió jugar a matar gente. Y entonces él y un colega pues agarraron a un conductor de autobús, me acuerdo perfectamente, en el barrio de Hortaleza, y lo mataron con las manos, lo estrangularon.
Sí. Bueno, sí, más o menos, en una parada de autobús. Pues sí, ambos, o en este caso este trío, incluyendo a este niño, porque bueno, de niño tiene 14 años, es decir, ya es un adolescente, ¿no? Pues una persona que quiere tener aparentemente esa experiencia para ver qué es lo que siente. Eso evidentemente nos pone la carne de gallina a cualquier ser humano con un mínimo de sensibilidad.
Claro, eso ya denota que hay una patología, yo creo, ¿no?
Bueno, a veces es un tanto peliagudo hablar de patologías. Por ejemplo, el ser un psicópata, un trastorno antisocial de la personalidad o ser un sociópata no es una enfermedad psiquiátrica, es una manera de ser. Esto hay que dejarlo claro, porque si no, además, los psicópatas pues saldrían indemnes en prácticamente cualquier juicio, ¿no?
Claro, dicen, no, está loquito, no,
claro,
perdona,
no,
lo que
no,
es
no,
es malo, es básicamente malo y le es indiferente el destino ajeno. Nacho Abad ya está ahí, hemos recuperado la línea. Buenos días. Nacho.
Perdonadme, he debido dar con el codo al aparato.
A ver, ¿qué historia, cuéntanos.
Dejadme que os cuente los datos, y aparte tengo muchísimo interés en escuchar a Gaona, porque la frase que has comenzado con el espacio, presentándolo, diciendo tenía ganas de saber qué se sentía al matar, me ha traído viejos recuerdos que ahora os cuento. Mirad, ahora mismo una chica de 14 años se debate entre la vida y la muerte en el hospital de Orense. Todo comienza el pasado jueves. El jueves esta chica queda con un amigo. Ella tiene 14, él tiene 13. Los dos quedan en la plaza de O Carballiño, en Orense. Es una localidad de allí. Bueno, desde allí se van a casa del chaval, del que acaba convirtiéndose en agresor. No se aclara cómo la convence para llevarla, pero bueno, supongo que si son amigos no costaría mucho. El chico la encierra en la habitación y entonces, sin que ella se lo espere, coge una pata de cabra, que es como, para quien no lo sepa, es una barra de hierro con una esquina doblada, y le arrea en la cabeza de forma salvaje. El golpe no la mata, pero ella huye. Lo que me dicen, no termina de estar claro si la empuja luego por el balcón cuando intenta huir o ella salta. La versión que más cercana en el tiempo que tengo por parte de alguna fuente del lugar es que ella salta intentando huir, que se agarra a las barras para intentar bajar y acaba cayendo al suelo y se estampa contra el asfalto. Él llama inmediatamente y dice al 112, dice, acabo de matar a mi amiga, es decir, lo anuncia. Los primeros en llegar son los servicios médicos, que la atienden, la trasladan al hospital. Ha perdido muchísima masa encefálica, está gravísima, gravísima, su vida pende de un hilo. Y él, pues obviamente, tiene 13 años. La fiscalía ordena que se lo lleven al hospital, que le hagan un chequeo completo y unos análisis y unas pruebas. Y, entre otras cosas, da cociente intelectual de 130.
¿Eso es mucho o poco?
Una barbaridad. Gaona.
Sí, claro, lo normal es tener sobre 100. Entonces, con 130, evidentemente, ya es una inteligencia superior. Lo que no quiere decir que vaya acompañado de una sensibilidad superior.
No, no, Exacto,
claro.
exacto. Muchas
Pero.
veces los psicópatas son extraordinariamente inteligentes, las personas con un trastorno límite de la personalidad.
Bueno, durante esta entrevista que le hacen en el hospital, él confiesa textualmente: quería saber lo que se sentía al matar a una persona. 13 años, dejamos la frase este momentito aquí. Tiene 13 años, quiero explicaros que no tiene ninguna responsabilidad penal, no va a ir a un centro de menores, no va a ir a la cárcel, no va a ir a ningún sitio, no hay ninguna sanción, ninguna pena, ninguna consecuencia. Va a poder seguir haciendo su vida de forma normal. Lo único es que las autoridades, la fiscalía, han decidido analizar su familia, a ver si tiene una familia desestructurada, mala, o de alguna manera no está siendo cuidado adecuadamente, porque si no les van a quitar la custodia, obviamente, y la patria potestad, y se la van a llevar y le van a meter a un centro de menores, pero no encerrado, sino un centro de menores de reeducación para como cualquier otro menor que no tenga unos padres. Pero claro, la ley del menor establece que la pena, que la responsabilidad penal comienza a los 14. Por tanto, este individuo de 13 años ha matado a alguien y no va a tener ninguna responsabilidad. Es cierto que tiene 13 años, pero claro, ¿qué niño de 13 años en esta vida se le ocurre coger una pata de cabra, reventarle el cráneo a una pobre niña de 14 y luego perseguirla para que la niña tenga que huir y saltar por un balcón? Dicho esto, no sé, vosotros estabais hablando de Javier Rosado, a mí me viene otro crimen a la cabeza, y me viene a la cabeza el crimen de las asesinas de San Fernando.
Es verdad, aquellas niñas con su
Dejadme que os
compañera.
cuente.
Sí.
27 de mayo del 2000, según lo oí ayer, me acordé, la víctima se llama Clara García, tenía 16 años, las asesinas se llaman Iria y Raquel, que os sonarán, ocurrió en San Fernando, en Cádiz. ¿Cómo fueron los hechos? Pues fue tan planificado como esto y tan horroroso como esto. Mirad, el día 26 de mayo del 2000, a eso de las 9:30, Clara, de 16 años, llama a su novio Manuel y dice: oye, Manuel, que no voy a quedar contigo. Oye, ¿cómo que no? No, es que mira, he quedado con Clara y con, perdón, con Raquel y con Iria. Raquel está muy triste porque a lo mejor no saca el curso y quiero animarlas. No, es verdad, pero tú no te habías separado de estas chicas que son muy góticas, que son fanáticas del espiritismo, que habían pintado en el pupitre incluso una ouija. Sí, pero bueno, me caen bien. Vamos a quedar y tomar unas cervezas en el parque. Así que se van al parque El Barrero. Van al Parque El Barrero y ahí de repente pasan las horas, las horas, las horas. No llega a casa y el padre de Clara, que se llama José Antonio, que es un suboficial de Marina, empieza a llamar al novio y decirle: oye, ¿dónde está mi hija? Que no ha aparecido, que son las 8:30 de la mañana, aquí no ha llegado, nervioso. Manuel, el novio, le dice: oye, que no, que yo he salido con unos amigos, que te prometo que he salido con unos amigos, que tu hija se ha ido con sus dos amigas del alma, Raquel e Iria, que habían retomado el contacto. Entonces se van a buscar a Raquel e Iria, las detienen y les preguntan qué ha pasado. Ellas dicen que ellas no saben nada, que no la han visto, que no fue al parque con ellas, pero al final en el parque en el que habían quedado acaban encontrando a Clara. Más de 30 puñaladas, 32 puñaladas en el cuerpo, y mientras tanto tienen a Raquel y a Iria dentro de comisaría, pues interrogándolas por separado. Lo niegan, lo niegan. De hecho, hay un momento en el pasillo en el que la madre de Clara les pregunta y el padre, ellos dicen que no han hecho nada y la madre se abalanza sobre una de ellas. Pero finalmente encuentran una herida en el brazo de Iria, ven que ha lavado la ropa, pero no está bien lavada y hay un trozo, un poco de sangre, que al final acaba siendo de Clara. Y acaba una de ellas acaba diciendo en el interrogatorio: oye, oye, ¿qué pasa si hemos matado a una amiga? Y acaban confesando que las dos han matado a una amiga. Y cuenta cómo lo hicieron. Fijaos, llevan a Clara al parque, empiezan a tomar unas cervezas, se tumban las tres en el césped, miran al cielo y le dicen a Clara: cierra los ojos y cuéntanos cualquier cosa que te venga a la cabeza. Así, mientras que estamos mirando las estrellas, cerramos los ojos, todas a la vez, venga. Y las otras dos no cierran los ojos. Y mientras que Iria sujeta a Clara por detrás y le tapa los ojos, Raquel saca una navaja y empieza a apuñalarla. Y mientras que una apuñala, la otra dice: sigue, 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 sigue clavándoselo. Terminan, después de asesinarla, se van a duchar, se cambian de ropa y siguen bebiendo. Festejan el haber hecho realidad, haber concretado esa sangrienta hazaña. Bueno, la cuestión es que luego se encuentra el arma, se encuentran en su casa libros de espíritus, de brujería, de cómics gore, etcétera, etcétera, y ellas acaban confesando la famosa frase, que es que habían asesinado a su amiga porque queríamos experimentar qué se sentía al matar. Con un añadido, ellas querían hacerse famosas. Pero os diré más, estas dos niñas eran fans de Rabadán, el asesino de la katana, en Murcia.
Fíjate cómo lo hemos comentado Gaona y yo el caso. Ese tipo que mató a su hermano, que era síndrome Down, creo, ¿no? Y a sus padres. O,
eso es.
Exacto. También por saber qué se sentía.
Pero fíjate, sí. Fíjate lo que acabó pasando con estas dos chicas. Yo conocí a Raquel. Conocí a Raquel a la salida del centro de menores. Quise verla una vez y hablar con ella. Y me planté en el centro de menores en el que estaba en Madrid. Y la reconocí. La abordé y salió huyendo de mí. O sea, no quiso hablar conmigo. Y una de estas dos, de las dos jóvenes, estudió psicología y luego jardín de infancia, algo por el estilo, y se fue a Inglaterra a trabajar como auxiliar y la acabaron pillando. Acabaron pillando a la chica, una llamada anónima advirtió a los medios de comunicación de que tenían a una asesina en el colegio, en una escuela primaria de West Oxford, en Oxford, y la acabaron pillando y la expulsaron. La expulsaron porque hubo un periódico que acabó publicando el titular Asesina en la escuela primaria, en el Sun, horror. Entonces, claro, estaban súper asustadas en el colegio. Y claro, porque claro, no, ten en cuenta que al ser menores pasaron 8 años de internamiento en un centro de menores. Es Iria la que estaba allí. Y Iria se le quedaron borrados los antecedentes. De Raquel dicen que tiene pareja y que parece ser que se ha dedicado a la peluquería y que vive en Madrid. Y nadie ha vuelto a saber de ellas, pero lo cierto es que el que vive con la pena de forma permanente es el padre de Clara y la madre de Clara.
Qué banalización, qué banalización de verdad de la vida humana. Y qué pregunta también, Gaona, sobre una sociedad que busca todo el rato nuevos estímulos, incluidos estos de experimentar cómo se mata.
Efectivamente, siempre se dice que cuando una sociedad o una persona no encuentra un motivo para vivir, lo que comienza a buscar es simplemente el placer. Y estos son
el estímulo
extremos, extremos, evidentemente, ¿no? De intentar un escaloncito más, ¿no? Y por otro lado, evidentemente, ¿no? El desprecio justamente hacia la vida humana, muchas veces inclusive la propia, ¿eh? Os recuerdo, ayer fue el Día Internacional de Prevención del Suicidio. Vemos que en sitios donde no existe una especial vida espiritual, que tiene otro tipo de culturas, como países del este, por ejemplo, la antigua URSS en Rusia, son sitios donde encabezan, un ejemplo, los índices de suicidio.
Claro.
Además, por muchos otros factores, ¿no?
Déjame.
Quería yo, de todas formas, también abordar...
Déjame solo un segundo, que me acaba de llegar un mensaje, Cristina, que te quiero comentar.
Ah.
Porque he preguntado por las novedades del caso de Galicia antes de comenzar y me acaban de escribir para decirme que lo que están centrándose ahora los investigadores en reconstruir las horas anteriores del chaval. Antes del crimen se han practicado inspecciones oculares en la casa y se están tomando declaración a los testigos, no solo a los vecinos, sino también a los padres del joven, para intentar reconstruir esas horas y ver qué pudo alterarle en el último momento para cometer esta atrocidad, si lo tenía todo planeado. Han registrado la casa de él también, por si encuentran algún tipo de diario, etcétera. Pero todavía no han terminado las pesquisas y, por tanto, no hay un relato definitivo de los hechos.
Jolín, pues gracias también a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que una y otra vez nos dan lecciones de cosas bien hechas, ¿no? Fijaos esta semana con este chico que ha mentido después de hacerse marcar las nalgas en una ceremonia sadomasoquista y que si no llega a ser por el trabajo policial, pues es que da la vuelta a un país y nos hace creer que es que aquí nos aterrorizamos sistemáticamente los unos a los otros.
Sí, enorme el trabajo de los policías de la Comisaría de Centro y de la Brigada de Información de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, porque al final te acabas dando cuenta de que son ellos los que destapan la mentira. Tienen que investigar si es verdad, porque hubiese sido de una gravedad extrema que hubiese una banda de fascistas atacando al colectivo LGTBI en la propia Malasaña. Pero claro, ellos tenían que investigarlo, porque eso había que cortarlo de raíz, fuera como fuera, y detener a los 8 tipos inmediatamente. Pero claro, se encuentran que todo es mentira, que el tipo se lo ha inventado para tapar una infidelidad,
pero que les costó además hacerle confesar.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que al final les costó porque porque al principio empezaron a mirar las cámaras y no encontraban nada, miraban las papeleras y no había cuchillos, no había sangre en el portal de cuando le rajaron los cachetes de los glúteos, los testigos no habían oído nada, en el portal no habían oído nada, y claro, cuando ya llegan y le dicen, oye, el móvil, vamos, déjanos el móvil que vamos a comprobar tus posicionamientos, dice el tipo, el móvil, y encima el tipo había lavado la ropa, porque claro, cuando lo primero que hay que hacer después de recibir una agresión es conservar tu ropa por si queda ADN de los agresores.
Claro.
Si te han agarrado del cuello, si te han puesto una navaja en el cuello, etcétera, a lo mejor saliva, pelos, algo queda, pero el tipo había lavado la ropa, y dices, qué coincidencia, macho. Y encima luego el tipo se va a la Fundación Jiménez Díaz y allí cuenta otra película diferente a la de la policía, pues si a la policía le dijo a las 5:15 el asalto, a los de la Fundación Jiménez Díaz a las 6:30. Si a la policía les dijo que una señora había golpeado la puerta de cristal del portal diciendo, soltadle, soltadle, a los otros le dice que él gritó auxilio y que gracias a Dios pasó una señora que avisó. Si a los de la policía les dicen no, me asaltaron entrando al portal, a los de la Fundación Jiménez Díaz dicen que se los encontró en la calle y que le siguieron. Pero claro, ya es que era surrealista el hecho de describir que había 8 tipos encapuchados con capuchas blancas y sudaderas negras en pleno verano, capuchas blancas, que entran al portal y que en el portal se quedan mirando los ocho mirando a él, y él tranquilo, y ellos le dicen, con perdón, maricón, y él responde, ¿y qué? Pero hombre, por favor, ¿pero qué relato es ese? Si entran a pegarte, no sepa, sí. Quedan todos mirando como si fuese un duelo al sol de vaqueros con las pistolas, sino que te atacan, no paran y tú le respondes. Entonces, la policía ha sospechado desde el primer momento, pero hay que ser muy cuidadoso con todas estas cosas. Y es cierto que algunos periodistas sabíamos en las últimas horas previas a que al final el hombre acabase confesando que todas las sospechas eran que era mentira y que todo era rarísimo. Pero claro, ¿cómo te atreves a decir públicamente que esto es mentira sin una prueba? Puedes cuestionar, yo recuerdo haber cuestionado públicamente, oye, ¿no os parece raro que un domingo, en pleno verano, haya atacantes con sudaderas negras y con capuchas blancas por la calle? ¿No os parece
facha,
tan raro?
Facha.
Claro. Esto
dudarlo,
es
¿no?
Eso es. Porque alguien dijo el otro día que había víctimas oficiales y culpables oficiales, y me parece una reflexión muy interesante.
No, la verdad es que ha sido tremendo, y que el ministro del Interior no asuma responsabilidad ninguna por haber puesto a la ciudadanía en una alarma extraordinaria, y que diga ahora que es que, claro, los informes policiales de sus subalternos eran imprecisos. Es que de verdad, o sea, manda narices. En fin, muchísimas gracias a Nacho Abad por esta investigación que nos hace en directo, que nos hace llegar las noticias en su última hora y tenernos al tanto de la actualidad y de entenderla, si es que podemos entender algunas cosas.